Julián Ratti les presenta este espacio popular. Así nacen las canciones que aquí les quiero contar.
Yo vengo de un lugar en donde el viento se torna en remolinos de esperanza de quienes con la frente sudorosa.
Hola amigos, ¿cómo les va? Una vez más, Julián Ratti los saluda en Así Nacen las Canciones. Siempre les cuento que traigo siempre algo muy especial, pero no, hoy traigo algo no solamente muy especial, muy emotivo. Escuchar los compases de esta canción que les traigo, Ajá Potama. Les voy a contar por qué me sucede esto cuando escucho ese estilo de música, ese estilo de chamamé, lento, querendón, nostálgico. Yo tengo en este momento 66 años y a los 22 años empecé a recorrer los obrajes de todo el norte santafesino, Chaco, Formosa, parte de Santiago. Yo era vendedor ambulante, andaba con mis cositas vendiendo, campo por campo, estancia por estancia, pueblos, ciudades. Y siempre con mis sueños guitarreros, mi guitarrita, mi bolsito, haciendo dedo, vendiendo papel de armar, tabaco, frazadita de cosechero. Después, bueno, me compré un autito, se iba en auto. Y siempre donde me agarraba la noche me quedaba, y uno de ahí empieza a ver por dentro la vida y las dificultades que tiene el trabajador en nuestro país, ¿no? Que nunca alcanza y no alcanza. El trabajador normal de nuestro país siempre fue postergado, desde siempre. Así que creo que lo que más necesita el hombre, porque lo he visto y comprobado, que para poder vivir y anhelar una esperanza de futuro promisorio, es tener salud. Solo a partir de allí podrá trabajar, estudiar, atender su familia, para sí mismo y para todos los demás, inclusive para su empleador. Esta historia que hoy les traigo está contada por sus propios habitantes, gente que vivió esa época. Que se la cuente yo. Bueno, yo también lo vi, y mucho, pero ellos lo vieron de muy adentro y nos van a contar algo más de esto. También lo quiero saludar a Evaristo Fernández Rodas. Evaristo, te cuento que esta versión de Ajá Potama que grabaste, pienso que el pibe Fernández, como le decían a tu papá, se tiene que sentir orgulloso. Por escuché muchas versiones, pero se nota que está en la piel. Está en la piel. Y cuando algo está en la piel, está la diferencia.
Otro tema interesante en la vida del pibe es que compuso dos versiones de Ajá Potama.
Sí, la de 1932, donde hace mención al Partido Radical derrotado por la dictadura de Uriburu, y la segunda, de 1950, que por impedimento del entonces secretario de Prensa y Difusión, Raúl Apol, debió modificar la primera estrofa, y es como se lo canta ahora sin esa referencia política.
Selva del Chaco santafesino, que me viste cruzar por tus caminos, trotamundo y dolorido, buscando siempre tu luz. Con esta guitarra cuesta, como Cristo con la cruz.
Adiós Colonia Florencia y los campos de Arasá. Adiós la picada grande que fue Che Dulce en Botá. Adiós Francisco Lallana y el Partido Radical. Adiós
adiós mi pago querido del frondoso carrizal.
Adiós capataz de playa, perdona che despedida. Usted sabe que una guaina se fue llevando mi vida.
De luto quedan los campos, muy tristón el malezal. Y alguna noche en los montes hasta de sentir llorar.
Le conté de mi desgracia a la Virgen de Itatí, a la Cruz Francisco López, que es milagro guaraní. O paite mache esperanza, o cañiche linda moza, imposible con los santos y la Virgen milagrosa.
Dejé que pasara un año, dejé que pasara el tiempo. Adiós mi sargento Aranda, haré con presentimiento.
Adiós para siempre, adiós, que llore el que me ha querido. Y aquel que me tuvo antojo, que no me tire al olvido.
¿Querés escuchar a Julián Ratti en redes sociales, Face, Instagram? También podés suscribirte a su canal de YouTube o a su página web www.julianratti.com.ar. Vas a encontrar muchas canciones. Acompañemos el canto de la pampa gringa con Julián Ratti.
Sigamos con esta grabación. A los fines de la utilidad del programa de Julián, voy a decir primero quién soy yo. Yo soy Evaristo Fernández Ruda, hijo. Como digo, en mi familia somos todos chamameceros, que es una especie ya de estigma. Siguiendo con esto de cómo se instala Evaristo Fernández Ruda, padre, en el norte de Santa Fe, y cómo él se va a interesar inmediatamente por la región, va a recorrer la zona forestal, que en aquella época estaba dominada por la presencia industrial de una empresa inglesa que se llamaba precisamente La Forestal. Ellos trajeron todo lo que se necesitaba para instalar una empresa de tecnología de punta, una empresa química. Todo el mundo siempre asoció a esa industria con la madera, pero en realidad era una industria química porque por procesado trataba la madera del quebracho y transformaba químicamente el tanino que tenía el quebracho y lo convertía en una baquelita, que luego eso era embolsado y enviado a Europa como un conservante para los cueros, que fue una gran industria de índole financiero, inclusive porque ya se estaba armando la Primera Guerra Mundial. Y era en la época que todavía el petróleo no aportaba, porque el tanino, o la baquelita del tanino, era de un alto valor la inversión en ese producto químico, porque ya se venía la Primera Guerra Mundial y los conservantes del cuero era imprescindible, porque todo lo que se llamarían los implementos que se iban a usar para la Primera Guerra Mundial necesitaban del cuero, por lo tanto necesitaban del tratamiento a través de los conservantes, que en este caso era el tanino.
Tengo el hacha en el corazón, golpe a golpe como un tambor.
Entre fines del siglo XIX y mediados del siglo XX, la industria tanina ocupó una posición importante en la economía de la región chaqueña. Durante ese periodo, en el norte de la provincia de Santa Fe se construyeron varias fábricas de tanino a las que acudieron miles de trabajadores. Así surgieron nuestros centros urbanos,
los llamados pueblos forestales que nos comentaba recién Fernández Ruda. Así, las condiciones laborales y la vida fueron muy difíciles.
Quiero contarle íntimamente que yo, como les dije, nací en el Chaco, en el monte, Chaco santafesino, la zona de Intillaco, Guasuncho, donde la forestal desmontó, destrozó todos los montes de miles de años. Santiago del Estero lo dejó hecho un páramo, un desierto, un arenal, porque se llevaron todos los árboles. Pero ahí en los montes mi padre era hachero. Mi madre con un aradito mancera, con los bueyes, andaba a la madrugada queriendo sacarle algún provecho a la tierra muy dura. Todavía recuerdo a mi vieja, yo tenía 5 años, cómo manejaba los bueyes. Primavera, golondrina, iba con los bueyes, andaba ahí, pobre vieja. Me acuerdo que mi hermana me suele contar que yo me tiraba en el suelo, esos ranchos de barro y de paja y de pasto, ¿viste? Y arrancaba los pastitos y cantaba yo, a los 5 años. Pero conozco el obraje de pe a pa, porque leí, porque estudié, porque me contaron tantas cosas mis hermanos, mis viejos. Ahí no había derecho. La compañía forestal manejaba todo, comisario, juez de paz, todo. El atropello, el despojo humano que se ha hecho en esos obrajes, no se puede contar, está muy doloroso. Cuando vine entonces, que traía todo eso, les contaba a la gente. Yo, cuando vine a Buenos Aires, con 17 años, me crié a los 18, me enrolé acá. ¿Desde dónde viene? Desde donde el tiempo se hace macho, le decía. Desde donde las manos quedan ciegas de tanto achar y achar en vano el monte ajeno. Desde donde siempre se está solo. Desde donde la tierra es mal parida, que solo da algodón, que nunca abriga. Donde las hembras mal paren bajo un techo, se sacuden la sangre nuevamente al yugo. Desde donde la forestal te arranca con sus garfios de hambre en hambre el intestino, donde la boca reseca de tabaco amargo vomita el odio en cuajarón de sangre. Desde allí, desde el remoto trajinar del monte, me viene arando este canto hecho alarido. Me acuerdo de una calle polvorienta, rojiza por la huella del tanino, del monte que guardaba los quebrachos bajo un verano padre y amarillo. Del relumbrón de un zapucay perdido, cuando anunciaba el alba la mañana, y un lento asombro de riqueza ajena envejeciendo todas las edades. Del Pedro Hachero y de la Juana Humilde, sobreviviendo en tierras forestales, y un lento asombro de riqueza ajena envejeciendo todas las edades. ¡Carajo! Hijo, me acuerdo de una villa Guillermina,
¿A dónde duerme la historia sepultada? Y regresan los nombres de mi gente para las picadas, por las picadas. Ay, ay, Chaco, carajo, ay.
Uno se crió con un mínimo conocimiento de saber que esto fue un pueblo forestal, que estuvieron los ingleses.
Bueno, yo le puedo decir, había carnicería, panadería. En la elaboración de pan trabajaban 50 personas. O sea que se elaboraba todo acá, porque a posterior, digamos, de una vez que se ha hecho el pan, ya se repartía los obrajes. Había trenes especiales de la forestal que llevaban los obrajes pan, carne, pan y carne y mercadería. Aparte de eso, había un tren balastro que salía los días jueves. Y la misión de ese tren era repartir mercadería. La única diferencia que había en los obrajes era la estadía de la carne. Bueno, en ese entonces se cortaba toda la carne y se ponían y se hacía secar.
Y habrían los empleados y los obreros. Los empleados tenían su club y los obreros tenían aquí a una cuadra, estaba el otro club de los obreros. Los obreros no podían entrar en el club de los empleados, pero los empleados sí venían.
En los obrajes estaban los almacenes ambulantes, estaban los almacenes, por ejemplo, en Fortín Olmo, en el 101, en Colmena, que eran lugares poblados, así un poco, digamos, entre comillas, allí estaba el almacén. La forestal le daba libreta a todos para sacar la mercadería. De todos modos, después era como contado, porque a fin de mes, cuando a la quincena, cuando tenía que pagarle, le descontaba de la libreta. Primero sumaba la libreta cuánto gastaba tanto y eso después ahí nomás se descontaba del sueldo. O sea que ya lo cobraba antes de que cobre como el obrero, de cobro sueldo ya estaba pagado los gastos que había hecho.
Y en el obraje, imagínese usted, era una vida, habrá sido una vida que yo no se la empresto ni se la regalo a nadie.
En los obrajes había cinco contratistas, uno en cada paraje. Y yo tenía que prepararle la mercadería a los cinco esos. Uno el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. El sábado preparaba para el lunes.
Me acuerdo que entonces había en las carnicerías había una fichita que decía CAC de Vila. Y ese el que le provee a la forestal los animales para la matanza, para la carnicería. Yo tenía que ir a buscar los libros de cada sección de trabajo, como la serrinera, la serrín, la caldera, la usina, la quimicaria. Hacían el tanino y embolsaban.
Un hermano mío sí trabajaba como peón en sección pintura. Le decían catanguero a los que cuidaban el costado de la vía. Ese era un grupo grande de personas también que cuidaban las vías, iban hasta los ramales del 366 y todo donde iba el tren, porque tenía los trencitos forestal que recorrían los ramales.
Porque el año 49 hizo la primera largada a la forestal, porque ya empezaba a escasear la materia prima. Y despidieron 4.000 personas en la primera largada.
Cuando se cerró acá se fueron toda la gente, mucha gente fueron.
El pueblo cuando se quedó así no sabían qué hacer, cómo reaccionar. Venían de otros pueblos forestales, como Tirol, del Chaco, y ¿qué hacían? Llevaban las máquinas de acá y nadie decía, sí, todos decían, están llevando las máquinas que nos dejó la forestal, pero nadie se atrevía a ponerse al frente y decir, no, vamos a defender esto, que es una cosa que yo pienso que quizás... Si pasaría ahora, por ejemplo, eso, nuestros jóvenes, ¿no es cierto?, ya con cierto grado de cultura, ¿sí?, saldrían a defender eso. No, esto es nuestro, ¿por qué nos van a llevar? Y, pero en aquel entonces no había. Así que se quedaban, veían con dolor, con rabia, ver cómo le estaban llevando las cosas que la forestal, que dejaron la forestal en la fábrica. Pero tampoco tenían voluntad ni sabían cómo reaccionar para defender eso.
Fue muy triste esa etapa. Ahora yo lo veo de grande y tomo conciencia recién de por qué no decían pueblo fantasma. Eso fue muy doloroso para nosotros, pueblo fantasma. Porque si nosotros existíamos, respirábamos, estábamos vivos, no teníamos trabajo, fuentes de trabajo.
Allá lejos donde casi nadie llega, hay un pueblo enclavado en la frontera, con su gente tan humilde, tan sincera, defendiendo la costumbre de su tierra.
Y bueno, amigos, me voy despidiendo con una de mis canciones, una de esas creaciones que nacieron allí, entre esa gente, hace ya muchos años, que compuse un día, que se llama Una casa en el monte. Y nos volveremos a encontrar muy pronto en Así nacen las canciones.
Tantos amigos que hoy están acá conmigo.
Una casa y en el monte es la que un hachero habita. Allá silba la calandria y la luna te acaricia. Cuero de potro curtido, tatuo a su chomulita. Entre picada y gramilla, aquí estamos siempre solos, ni de brujas ni angelitos. Le di el golpe del hacha en este monte bendito, donde mamita está hilando abrigos de su familia. El luzo le va cayendo, echa un ovillo la vida, y entonces le digo al monte que siempre será mi amigo, pa' cuando vuelven los hijos, solito allá al nido. Y entonces le digo al monte que siempre será mi amigo, pa' cuando vuelven los hijos, solito allá al nido. Cantando guitarra, supe ladrar tu destino, y me preguntan si el hacha alcanza pa' lo que vivo. Allá dejo en capitales, muy triste deseando el primo, anda queriendo volver al rancho donde ha nacido. Y entonces le digo al monte que siempre será mi amigo, hasta cuando vuelen los hijos, solito hallarán el nido. Y entonces le digo al monte que siempre será mi amigo, hasta cuando vuelen los hijos, solito hallarán el nido.
Así nacen las canciones recorriendo mi país, son historias de la vida que te dejan su sentir.